mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
Comienza Me gusta la vida.
Ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida.
Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde ir me lo invento. Ay, a mí me gusta la vida.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saludamos un martes más desde esta, su casa, Radio María, en nuestro programa de Me Gusta la Vida. Y todo el equipo de voluntarios del programa os quiere saludar y daros la bienvenida. En las secciones de tertulia, magisterio y oración estamos con Davinia López. ¿Qué tal, Davinia?
Hola, Pablo.
Patri Bukielska. Hola, Patri.
Hola.
Y quien les habla, Pablo Mariñoso. Y en el control de sonido y dirección del programa está con nosotros Mercedes Barrio. Durante la pandemia por coronavirus, se pudieron leer algunos artículos en diversos periódicos donde se exponía que en varios países estaban ampliando bebés provenientes de vientres de alquiler en habitaciones de hoteles a la espera de que los padres compradores de dichos bebés pudieran ir a recogerlos a los países de origen. La ciudad ucraniana de Kiev, antes de la guerra, ha sido uno de los lugares preferidos para esta fabricación de bebés por tener menos coste que en otros países, y esta cifra ronda entre 30.000 y $45.000 por bebé. Pues bien, esta cruda realidad es la que nos ha movido a dedicar este programa a reflexionar sobre el problema de la maternidad subrogada con relación a la cultura de la vida. Y es que los vientres de alquiler viene a ser otro ejemplo de error ante los problemas de procreación. Porque cuando creemos que da igual el medio que usemos para conseguir un fin aparentemente bueno, estamos cometiendo graves errores contra la dignidad de las personas. Podríamos pensar que ¿por qué no pueden alquilar un vientre a aquellos padres que no pueden concebir un hijo, si realmente quieren criarlo y darle una buena vida? Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta de que el error está en la propia raíz del deseo de tener un hijo. Se nos olvida que los hijos no son un derecho, sino un don, que puede o no dárselos. Y se nos olvida que la mujer no es un objeto de producción, sino una persona con la capacidad más impresionante, que es la de concebir un nuevo ser. Así, los hijos pasan a ser una propiedad, un objeto de compraventa, como lo es el coche o la casa, y por eso se podría exigir estándares de calidad. Y la madre, con esta forma, los vientres de alquiler, pasa a ser una fuente de suministro, no una verdadera madre, negando el vínculo materno-filial que se da en toda embarazada con su bebé durante la gestación. Pero bueno, antes de profundizar sobre este tema tan delicado y a la vez tan importante en nuestra sociedad actual, vamos a escuchar una canción muy alusiva al tema. Se trata de la canción de Paula Rojo, que se titula Solo tú, que habla de la grandeza del nuevo ser a quien se espera, del vínculo que se genera y de lo que es capaz de cambiar en la vida de una familia el nacimiento de un nuevo miembro. Escuchamos.
Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí, y si ella te cedería su dulzura también. Ahora lo sé, solo pregunto el porqué. Como en apenas segundos cuando te vi la cara, te comencé a querer. Y solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú. Mi nombre, yo a todos se lo contaba, para mí era importante. Y también me encanta dormir contigo, y que a mitad de la noche, sean las 3 o las 5, busqué siempre mi cobijo. Porque solo tú haces que llore riendo, sabes. Abba te escribió una canción, pero ninguno de ellos te quería como yo, porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando, y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos. Solo tú le das sentido a mis sueños y haces que ría llorando, y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos. Solo tú.
Bueno, ya estamos de vuelta en Me Gusta la Vida, tras escuchar la canción Solo tú, de Paula Rojo, que nos mete en ambiente para tratar el problema actual de los vientres de alquiler, que es diametralmente opuesto a lo que la cantante describe en su canción. Y si os parece, vamos a pasar ahora a nuestra sección de magisterio. Vamos a comentar primeramente un fragmento de la instrucción Donum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Dice así:
el don de la vida que Dios Creador y Padre ha confiado al hombre, exige que éste tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente. Este principio básico debe colocarse en el centro de la reflexión, encaminada a esclarecer y resolver los problemas morales que surgen de las intervenciones artificiales sobre la vida naciente y sobre los procesos procreativos. Gracias al progreso de las ciencias biológicas y médicas, el hombre dispone de los medios terapéuticos cada vez más eficaces. En la actualidad, diversos procedimientos dan la posibilidad de intervenir en los mecanismos de la procreación, no solo para facilitarlos, sino también para dominarlos. Si tales técnicas permiten al hombre tener en sus manos el propio destino, lo exponen también a la tentación de transgredir los límites de un razonable dominio de la naturaleza. Por eso, aun cuando tales técnicas pueden constituir un progreso al servicio del hombre, al mismo tiempo comportan graves riesgos. De ahí que se eleve una llamada urgente a salvaguardar los valores y los derechos de las personas humanas en las intervenciones sobre la procreación. La demanda de luz y de orientación proviene no solo de los fieles, sino también de cuantos reconocen a la Iglesia experta en humanidad, una misión al servicio de la civilización, del amor y de la vida.
Bueno, qué interesante texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este es un tema muy complejo, lo cierto, y una vez más, esta congregación pues nos aporta una luz muy interesante. La primera frase ya me parece esclarecedora, pues no, pues sobre el tema del vientre de alquiler y la gestación subrogada, y es el don de la vida. Porque la vida es un don, lo hemos dicho un poco en la introducción, ¿no? La vida es un don, y es don que significa que se nos ha dado, ¿no? Gratuitamente se nos ha dado la vida. Y las vidas, pues es un regalo, ¿no? No es un derecho, es un regalo. Y es una cosa que también hemos dicho antes y que seguramente vamos a abordar a lo largo del programa. La vida no depende del ser humano, afortunadamente. Y cuando la vida ha dependido del ser humano, el ser humano ha caído en aberraciones. Y ahí lo vemos en el siglo XX, tenemos el ejemplo del gulag y del campo de concentración. Entonces, la vida es un don y un derecho, o sea, perdón, un don y un regalo. Y no es un derecho el de tener hijos, ¿no? Eso es un regalo.
A mí me resulta interesante la frase que destaco ahora mismo. Dice: la tentación de transgredir los límites de un razonable dominio de la naturaleza. O sea, ahora que está tan de moda comer natural, todo natural, ¿no? Todo natural menos lo más importante. Estamos transgrediendo los límites de la naturaleza en lo más natural, que es el engendrar vida de persona a persona, el cuidado de la vida. Y cómo ya la congregación, suavemente, como vemos en el mensaje, supongo que va a ir profundizando, ¿no? Pero ya nos da una pauta, ¿no? Que la tecnología y la técnica nos va a dar unas opciones para mejorar, pero también la tentación de usarlo mal. y de transgredir unas cosas que van a hacer daño a la persona. Como seguro que vamos a ir profundizando, pero esa idea hay que tenerla muy en cuenta.
Es una reflexión muy interesante, sin duda, esa, la del progreso, ¿no? Como el progreso es cierto que nos lleva a unos avances médicos impresionantes, y tenemos que estar muy agradecidos a la ciencia, ¿no? Y esto además la Iglesia lo recalca siempre, ya que lo dice la Congregación para la Doctrina, ¿no? Pues gracias al progreso de las ciencias biológicas y médicas, y hay que agradecerlo mucho, ¿no? Pero es verdad que el progreso muchas veces tenemos que, o sea, no olvidar esa parte humana del progreso, ¿no? ¿Dónde queda el hombre en este mundo que avanza sin saber hacia dónde, ¿no? Entonces, sí que pararnos a hacer estas reflexiones es muy interesante, Davinia.
Y es que otra tentación que hemos hablado en otros programas es la de creerme Dios. O sea, venía escuchando ahora yo unas charlas y decía eso, cuando nos autocreamos y ponemos las condiciones para cómo ser creada otra persona o creada, bueno, ser, no sé, nacida, pues es que quitamos a Dios del lugar y del origen que le corresponde. Entonces nos empezamos a autogestionar y nos empezamos a perder el norte, el sentido y a volvernos locos. Yo creo que esto sigue así, pero no. Siempre la humanidad nace en niños, como dicen, y nacer niños significa nacer nuevas personas que cambian el mundo.
Eso es, eso es. Pues ahora, si os parece, pues también para alumbrar este tema, vamos a leer un extracto del informe del Comité de Bioética sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, que dice así.
La gestación subrogada se da cuando una mujer se presta a gestar un embrión con el que no tiene ninguna relación biológica para, una vez nacido, entregárselo a la persona o personas que se lo han encargado y que van a asumir su paternidad-maternidad. Normalmente, dicha práctica conlleva una remuneración económica para la mujer gestante. Cuando ello no ocurre, se la denomina maternidad subrogada altruista. En un amplio documento del Grupo de Bioética de la Conferencia de Obispos de la Unión Europea, publicada el 15 de febrero de 2015, se evalúa la maternidad subrogada, mostrando las dificultades éticas que presentan derivadas principalmente del absoluto control que se ejerce sobre la madre gestante, tanto en lo físico como en lo psíquico, al determinar las condiciones que a la misma se le pueden exigir para ser una candidata apta, lo que constituye una forma de cosificación de la madre subrogada, una intromisión en su privacidad y una rotura del lazo afectivo entre madre e hijo. Además, también la subrogación gestacional implica la cosificación del niño, al tratarlo como un producto que debe someterse a unos estándares de calidad.
Bueno, pues queda clarísimo, sin duda, ¿no? Cómo estamos. El mundo actual, pues es un tema muy interesante y por eso lo hemos querido tratar, ¿no? Porque es que hoy en día se están comprando niños y se están alquilando mujeres, ¿no? Y es una cosa como muy fuerte de decir. Antes lo decíamos en la introducción, ¿no? 30.000, 45.000 dólares, esos son los precios de un niño hoy en día, ¿no? Entonces estamos comerciando con los regalos de Dios, que son los niños. Y aquí el informe del comité de Bioética lo dice muy claro. Y a mí me llama la atención incluso el lenguaje que utiliza, ¿no? Dice la mujer gestante. La madre, ¿no? La mujer gestante será la madre. No, porque es la mujer que gesta al niño, pero la madre es la que paga. No la que tiene el niño, ¿no? La que paga por el niño. Y es una cosa que a mí pues me ha llamado mucho la atención. También recalca el Comité de Bioética la remuneración económica, ¿no? Pero es que estamos cosificando a las mujeres y a mí es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Como muchas reivindicaciones feministas llaman al empoderamiento de la mujer y esas mismas reivindicaciones feministas aplauden los vientres de alquiler, donde se cosifica a la mujer y donde se la trata como un objeto. Y esta es una paradoja que no hay que dejar de denunciar día sí, día también.
Como un objeto, como una máquina que nada, hace bollos de chocolate. O sea, es que es eso que estabas diciendo, Pablo, es una contradicción absoluta. O sea, defiendo que la mujer vale un montón y luego por dinero vendo lo más único y lo más grande que una mujer tiene, que es la capacidad de dar vida. Y es alucinante cómo eso, lo que has dicho, la remuneración económica, cosificación. Cuando algo se paga se convierte en objeto y en cosa y en objeto de posesión, que es totalmente contrario a lo que es la persona humana. Supuestamente los derechos humanos, la persona tiene valor en sí mismo, una dignidad muy grande y no se puede usar. Derechos humanos a tope, todo el mundo derechos humanos a tope. Pero luego a tope esto, que la persona y su dignidad por compra-venta, la modifico, la cambio, lo cambio de raíces, lo cambio. Y yo ahora quería, aprovechando que Patri, y estudia medicina. Yo creo que cuando un niño nace y no sabes quién es el padre, la madre, el que gesta, cuando uno va al médico, siempre te preguntan, ¿has tenido un tío que ha tenido esta enfermedad? O sea, da muchos datos saber de dónde viene ese niño, si puede venir para averiguar los problemas de salud que tenemos, ¿no? Con estos líos de que la madre no es la madre que gesta, los genes, yo ya no sé los genes de dónde salen, pero lo que influye o no influye, yo creo que eso va a ser un problema para luego tratar los problemas.
Es el último desarraigo, ¿no? Te desarraigamos de todo tu ambiente, ¿sí? Incluso de tu familia. Ya no perteneces a tu genealogía.
Claro, y lo típico que te dicen, ¿claro? Yo era diabético, soy diabético porque mi abuela era diabética, ¿no? Te da pistas para que el médico te conozca más y se aborden problemas de salud. Este tipo de cosas, vamos, creo que en la salud.
Es la negación de la sangre, de dónde vienes, ¿no?
Sí.
Y es muy interesante lo que has dicho, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que decía el grupo de bioética, pues que también hay una especie de casting de madres gestantes, ¿no? Se dice condiciones que a la misma se le pueden exigir para ser una candidata apta, ¿no? Porque en el fondo, claro, ya que queremos hacer niño, ya que estoy pagando por un niño, oiga, que mi niño sea el mejor, que esta mujer a la que estamos alquilando sea la mejor, ¿no? Entonces, es una aberración de cómo, pues eso, el hombre ha caído, está comerciando con la vida, y es que nos da igual. Entonces, en una cultura en la que el dinero es todo y el utilitarismo es todo, si yo quiero un niño, yo exijo un niño, yo pago por un niño, sin importar el proceso, sin importar las vidas que estoy destrozando. No digo vidas, o sea, vidas de una mujer que tiene que tener un embarazo, ¿no? Que son 9 meses para poder comer, porque muchas veces estas mujeres no lo hacen de forma altruista como nos quieren vender, ¿no? Esto es un negocio, hay empresas que se lucran de ello, hay madres que participan de ello por necesidad. Entonces es muy importante denunciar esto.
2 ideas. Psicológicamente debe ser un destrozo. O sea, los lazos afectivos, que tanto en psicología se llena la boca, ¿no? De qué importante. Ahora al psicólogo vas, las heridas del vientre materno, las heridas de los primeros meses. Pues aquí, estos bebés, heridas por todos los lados. Digo yo, porque primero, la madre que está gestando no es suyo. ¿Qué sentimientos tendrá hacia ese bebé? De lucha continua, o sea, te estoy gestando, pero no vas a ser mío. O sea, lo que esa madre está sintiendo, no lo sé, pero vamos, la frialdad con la que el bebé lo que está sintiendo ese bebé debe ser brutalmente duro para el bebé mismo, que luego saldrán las heridas, que es que psicológicamente te explican lo primero. O sea, tú vas al psicólogo, a ver, tus heridas, el vientre materno, tus... Y luego... pues esos meses, esos momentos en el que pasas de una mano a otra, los latidos del corazón de la madre, que dicen que son tan importantes, o sea, todo eso de pronto, toda esa psicología, de pronto nos la saltamos y nada, al niño no le va a pasar nada. Pero entonces, ¿es grave esos momentos? ¿Son graves esos momentos y son importantísimos para el desarrollo maduro de la persona o no? Si lo son, ¿qué haces con esto? ¿Te estás cargando a esa persona? Esa persona a los 40 va a tener heridas que no va a reconocer ni ella. Y va a ser, la autoestima baja. ¿Por qué? Pues porque de bebé yo me sentí un objeto ya nada más los primeros 10 días de vida. O sea, no sé si veis la trascendencia que veo yo. Tanto, es que psicológicamente debe ser brutal.
Evidentemente eso tiene unas consecuencias nefastas. Y si os parece, seguimos leyendo el magisterio, porque es que el siguiente párrafo es absolutamente esclarecedor. Así que por eso vamos a seguir leyendo este informe del Comité de Bioética sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada.
Bueno, pues continuamos. En cuanto a la mujer gestante se refiere, la subrogación remunerada no parece éticamente aceptable, porque se la cosifica al utilizar su cuerpo para una finalidad distinta de su propio bien, al tratarse como una mercancía, como algo que se puede comprar y vender, como una cosa, lo que es incompatible con la dignidad de las mujeres y sus propios derechos. Tampoco parece éticamente admisible por la injusticia social que la maternidad subrogada no altruista supone, dado que solamente la pueden ejercer aquellos con un elevado nivel económico, es decir, sería una explotación de las mujeres económicamente débiles por parejas o individuos económicamente fuertes. Un hijo siempre es un don que se concede a unos padres, no un derecho de estos a tenerlo. Quienes reclaman un supuesto derecho a tener hijos, a nuestro juicio, raramente aportan razones fundamentadas que lo justifiquen. Si se conociera el derecho al hijo, se le estaría negando a este la consideración de un bien absoluto en sí mismo y por sí mismo. Se le convertiría a un objeto disponible en algo instrumentalizable, es decir, se le estaría cosificando. No todo aquello que se desea adquiere la categoría de derecho. Los deseos de paternidad tienen como límite la dignidad de las personas y la protección de sus derechos fundamentales. Defender el derecho de los padres a tener un hijo sin limitación ética alguna conculca los derechos del hijo, por lo que no parece éticamente aceptable.
Bueno, no lo parece y no lo es, decimos en Radio María. Efectivamente, no es éticamente aceptable estas prácticas que van en contra de la vida y de la dignidad humana. Este párrafo que hemos leído a mí me parece el más esclarecedor de todo el informe del Comité de Bioética, porque nos aporta mucha luz, ¿no? Hay una palabra clave que dice que tratamos a las personas como mercancías. Yo pensaba que Kiev, Ucrania, ¿no?, y lo leíamos antes, se está convirtiendo en Mercamadrid. O sea, el Mercamadrid todas las mañanas van todos los empresarios de todo Madrid a comprar sus mercancías para el día, ¿no? Y estamos convirtiendo Kiev en Mercamadrid de niños, en una especie de mercado gigantesco donde se produce un trueque, y lo dice perfectamente el comité, donde gente con mucho dinero paga a gente con muy poco dinero el valor de una vida. Entonces estamos comerciando con mercancías, ¿no? Como si fueran bultos. Y es que no quiero ni pensar cómo vienen estos niños, ¿no? ¿Cómo llegan? Porque es una pregunta que quizás compensa hacerlo. Y vienen, es que no sé, en la bodega de un avión. Es que como mercancía. Entonces es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Pues eso, cómo se explota a mujeres económicamente débiles por gente que tiene mucho dinero. Entonces, efectivamente, además lo dice muy claro el comité, no todo aquello que se desea adquiere la categoría de derecho. Entonces, en esta confusión de derechos y deseos, es donde reside todo el problema. De hecho, diré que tenemos que estar muy, muy atentos y muy audaces, porque ellos seguro que quieren plantear el debate en un debate científico. No, oiga, esta vida es perfectamente válida, la ciencia, tal. Pero es que el debate no es científico, es anterior. El debate no, es que no existe tal derecho. Es que es un invento. Entonces, hay que negar ese derecho a ser padre porque no existe. Es un don que no puede decir, jamás lo puede decidir el ser humano.
Sí, sí, y es alucinante. A mí ahora, fíjate, parece que cambio de tema, pero en la frase de eso, de cosificar a la persona, de tal, me he recordado, cómo no, a mis alumnos, ¿no? Cuando yo explico a Abraham y Sara, e Isaac, y cuentas que Abraham tenía una hija con la esclava, porque eso era igual que tener un hijo con su mujer, que la esclava de la mujer representaba a la mujer y que el hijo de esa persona era como el de su mujer. ¡Hala! O sea, los niños, por natural, ¿no? Es como, supuestamente hemos avanzado, ¿no? No, el hijo es con quien lo tienes porque le amas y ese hijo es fruto del amor. Pero es que en este lenguaje fruto no aparece en ningún sitio, amor no aparece en ningún sitio, aparece, pues como dices, mercancía, dinero. No. Parece, o sea, nos debería asombrar, igual que cuando pues leemos la cultura de eso. Agar, la esclava de Sara, le da un hijo a Abraham. Y los nenes, hola, entonces, pues aquí es lo mismo. A la que le has pagado es tu esclava. Le has hecho tener un hijo y te lo da. Y la madre, no la saltamos. Pues nada, volvemos a hace 4.000 años, donde todos los derechos adquiridos de que la persona, o sea, pero lo mismo la esclavitud, el trabajo, los esclavos, hay derechos humanos para que los esclavos no trabajen para otro, y dar un hijo para otro, lo normalizamos. O sea, pero ¿qué hay más propio que tener un hijo y ser tuyo y llevar tu sangre? O sea, es que es alucinante.
Por eso es muy importante que abordemos estos debates, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva el progreso? Porque a veces, como dices tú, nos lleva 4.000 años atrás. Y fijaos, nos quedan unas líneas del magisterio de hoy y es muy interesante la respuesta de la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia de todo esto, no? Pues vamos a leer este informe del Comité de Bioética. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia?
El magisterio de la Iglesia Católica se muestra contrario a la maternidad subrogada, al afirmar que el niño debe ser fruto exclusivo de la entrega mutua de los esposos, de su amor y fidelidad, lo que no ocurre en la maternidad subrogada, tanto comercial como altruista, pues ella ofende la dignidad y el derecho del niño a ser concebido, llevado en el vientre, dado a luz y criado por sus propios padres. Lo que no es así es, en detrimento de la familia, una división de la unidad del matrimonio creando una disociación del carácter moral, psicológico y físico propio de esta. En resumen, la procreación asistida es contraria a la unidad del matrimonio y a la propia dignidad de la persona humana.
Bueno, pues es un resumen clarísimo y si alguien tiene dudas, se lo repetimos. La procreación asistida es contraria a la unidad del matrimonio y a la propia dignidad de la persona humana. Y es que en estas palabras está todo. La Iglesia Católica se muestra contraria a la maternidad subrogada y por eso muchas veces, pues eso, lo que decía antes, tenemos que estar audaces porque pues hay gente pues que intentará pillarnos y porque muchas veces los hijos del mal son muy astutos. Pero nosotros tenemos que ser más astutos todavía y denunciar esto, pues que es contrario a la maternidad subrogada y el niño pues tiene que ser el fruto del amor de unos padres. Y aunque sea adoptado, ya hemos hablado muchas veces del tema de la adopción aquí, pues también es fruto del amor de unos padres que adoptan, que eligen esta opción, ¿no? Pues lo mismo, ya sea una paternidad biológica, una paternidad de adopción, lo que no podemos es ponerle precio a la vida humana y comerciar con ella, porque entonces atentamos contra la vida y contra la dignidad.
Sí, es que es una filosofía egoísta, o sea, parte de un sentido egoísta. Aquí hemos hablado muchas veces de la naprotecnología, como para personas que no puedan tener hijos, pues existe eso, existe la adopción, existe la mejora de vidas de otras personas, pero no la elección como un coche. Elijo el color del coche, elijo si es Citroën o Pegaso, para que la madre sea de color, blanquita, rubia o... Es que es alucinante. Y yo vuelvo a insistir en las heridas que se generan en la propia madre y en el propio bebé, que desde el vientre materno lo capta todo. Pero es que lo dicen los mejores psicólogos del mundo. O sea, es que nos saltamos, si esto entra en debate, que inviten a psicólogos. Y metemos ahí a todos los psicólogos que conozcamos, porque con eso es que si no, es una contradicción.
Bueno, pues no te preocupes porque en un rato va a estar con nosotros Elena Postigo, que seguro que alumbra mucho, mucho el tema. Y si os parece, pues terminamos esta sección del Magisterio con otra canción bien conocida por todos, que se trata de la canción de Nena Daconte, Tenía tanto que darte. Pues porque en esta canción recordamos una vez más que la relación entre la madre y el hijo de su vientre es una relación tan íntima, tan única, tan real, tan especial, que negarlo es violentar la propia vida, la propia experiencia e intimidad materno-filial que se da entre madre y hijo. Escuchamos.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender.
Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Davinia López, Patri Bukielska, Mercedes Berrio y Pablo Mariñoso, en este programa sobre los vientres de alquiler y maternidad subrogada, y lo que supone esta práctica para la cultura de la vida, para leer la dignidad de las dos vidas, la del hijo engendrado y la madre.
Tenía
Pues hoy tenemos la suerte de poder contar en nuestra entrevista con Mónica López Barahona. Ya conocía en esta casa de Radio María, ¿no? Porque yo imagino que te habremos entrevistado muchas veces. Y ella es directora de la cátedra Jerome Leyen, presidenta de la Fundación Leyen y miembro de la Academia Pontificia, entre otras muchas cosas. Así que buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
En el programa, hace un rato hemos leído un trocito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Donum Vitae, que nos decía pues que el progreso que hemos visto tiene límites. Y qué importante es, la primera pregunta quiero que vaya en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son los límites del progreso?
Bueno, pues sí, efectivamente, un progreso, un avance científico que no se sustenta en unos pilares éticos que tengan a la persona en el centro, es decir, en lo que de una manera más técnica podríamos denominar una bioética personalista, pues la historia ha demostrado que se vuelven contra el hombre, ¿no? Pues no sé, un ejemplo clásico es la fusión atómica, que es una fuente de energía espectacular, pero que mal utilizada pues tuvo las consecuencias que tuvo, ¿no? Entonces es siempre muy importante que cualquier avance científico, que lógicamente implica un progreso, para que de verdad esto sea un progreso y no sea un retroceso porque se vuelva contra el hombre, tiene siempre que sustentarse en unos pilares de una bioética personalista.
Claro, todo lo que rodea la vida tiene estas implicaciones bioéticas, ¿no? Entonces, ¿por qué con la vida no todo vale, ¿no? ¿Dónde están los límites que a veces no los conseguimos vislumbrar?
Sí, efectivamente, la vida es un don que no nos pertenece y por tanto, nosotros no somos dueños de nuestras vidas ni de las vidas de otros. Y el momento del final de la vida, pues no nos corresponde decidirlo a nosotros. Por mucho que las circunstancias puedan ser dramáticas, por mucho que sea un enfermo en fase terminal, o por mucho que sea un embarazo no deseado, o por todas las circunstancias que están alrededor de los escenarios en los que la vida más vulnerable, lamentablemente, se ve abocada a ser eliminada, de acuerdo a algunas legislaciones entre las que lamentablemente se encuentran las españolas, pues son momentos de la vida y vidas a proteger de una forma todavía mayor, justo por su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, en entender, aceptar y asumir que la vida es un don, que la vida no nos pertenece y que, igual que no elegimos el momento en que nacemos, ni siquiera el nacer, ni siquiera el ser creados, no nos corresponde el momento de acabar con la decisión de cuándo acabar con ella.
Y comprender que la vida es un don, que no nos pertenece, por así decir, ¿es una cosa que solo podemos defender los católicos o es una cosa que puede defender todo el mundo?
Bueno, yo creo que las preguntas, las que en filosofía se llaman preguntas últimas, ¿no?, están desde luego en la mente y en el corazón de todo hombre, ¿no? Otra cuestión es la respuesta que, iluminada por la fe, le podamos dar los que tenemos la inmensa suerte de tener fe, o pues la ausencia de respuesta que a veces existe, ¿no?, al no tener la iluminación de la fe. Pero la realidad objetiva es que ninguno de nosotros hemos elegido estar vivos, estar aquí, en este momento, nacer en esta familia, en este país, en este contexto. No es algo que el hombre decida, sino que le viene dado. Y lo que viene dado es un don. ¿Obedece al azar? ¿Obedece a un plan de un amor infinito que nos ha soñado para estar con él durante toda la eternidad? Pues ahí sí ya la respuesta puede ser una u otra en función de cómo la fe ilumine a la pregunta.
Y con el tema de los vientres de alquiler, en esta misma línea, bueno, la Iglesia, por supuesto, ha denunciado las implicaciones morales que esto tiene, pero también entiendo que esta trinchera es muy amplia, ¿no? Yo, desde luego, en este tema siempre veo muchos aliados que no vería conmigo en otros asuntos, pero en este sí que podemos estar todos juntos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en la cuestión de los vientres de alquiler, bueno, es un tema amplísimo, ¿no? Pero la realidad es que, entre otras muchas cuestiones, hay una utilización salvaje de la mujer cuyo vientre se alquila. Se utiliza a esta mujer exclusivamente para pagarle porque una parte de su cuerpo sea utilizada, en este caso su útero, para gestar al hijo de un tercero, ¿no? Entonces, esta explotación que linda, por extremista que pueda parecer, pero es más realista que extremista con la esclavitud, pues es algo denunciado y no querido, tanto por nosotros como, pues como defensores de nuevo de una bioética personalista en el que la mujer está en el centro, como persona, y el hijo también, que las implicaciones sobre el hijo no son menores, y sobre todo el conjunto que pivota en torno a los vientres de alquiler, como también por posiciones feministas radicales, ¿no? En las que sí que en este caso concreto, y a mi modo de ver, de forma muy paradójica, porque no entiendo por qué este mismo criterio no se aplica, por ejemplo, en materia de aborto, pero el feminismo radical en este caso concreto defiende el que la mujer no pueda ser utilizada pues como una incubadora, ¿no? Y que no, pues la práctica de los vientres de alquiler no es algo aceptable, ni por el feminismo radical, ni desde luego por una bioética personalista.
Claro, sobre esto mismo te quería preguntar, porque hemos leído antes también, pues el grupo de bioética de la Conferencia de los Obispos de la Unión Europea nos decía, pues, que en general sí que existe esta denuncia generalizada, ¿no?, de la cosificación de la mujer, pero muy pocas veces se habla de la cosificación del niño, que queda también, pues hablábamos como Kiev ahora mismo con todas estas madres, parece Mercamadrid, porque hay una compraventa de niños.
Claro, efectivamente, la cuestión es esta, que un hijo... o sea, el embarazo no es una cuestión que se pueda regular por una transacción económica y va mucho más allá de ser una incubadora, ¿no? Hay un vínculo ternofetal, afectivo, bioquímico, biológico, celular, intercambio de células madre-hijo, nutrición a través de la placenta, en fin, es un vínculo que va mucho más allá. Una mujer quede embarazada no significa ni de lejos exclusivamente que actúa como una incubadora, sino que el embarazo y la maternidad es algo que te configura de mujer, pasas a ser madre y te configura para tu vida, ¿no? Entonces, tratar de mercantilizar algo tan sagrado, pues es una absoluta barbaridad. Y hay al menos dos víctimas, una la mujer que es utilizada para esto y otra sin duda el hijo, que es el objeto de transacción al final, ¿no? En el contrato económico que se da entre los padres que contratan a la mujer que va a gestarlo y la mujer. ¿Qué ocurre con el hijo? Pues que hay un problema evidente de filiación, ¿no? Ese hijo ha estado en el seno de su madre, la madre que lo ha gestado durante los 9 meses de embarazo, y después en ocasiones queda en terreno de nadie. A la hora de reclamar la paternidad, sobre el hijo puede haber hasta 6 actores. Los que han firmado el contrato, la parte contratante, 2, la parte contratada, que puede tener también su cónyuge o su pareja, 4, y no tenemos que olvidar tampoco que en el proceso de los vientres de alquiler es un requisito la fecundación in vitro, con todas las implicaciones éticas que esto tiene también, que no son pocas, y por tanto puede haberse generado este hijo con la concurrencia de donantes en fecundación in vitro, es con donación de óvulos, con donación de semen, con lo cual habría 6 posibles reclamadores de paternidad, ¿no? Y en el medio está el hijo, en terreno de nadie. También esto ocurre cuando pues una mujer es contratada para gestar el hijo de otros y se identifica pues que el hijo tiene una anomalía, que tiene una alteración cromosómica, la parte contratante quiere que aborte, la mujer que lo gesta no quiere abortar. Al contrario, lamentablemente, cuestión frecuente en países como Ucrania y en países como India, la mujer queda embarazada, pero ya ha recibido una parte del dinero del contrato, con lo cual provoca un aborto para volver a entrar en otro proceso de gestación subrogada y volver a cobrar y volver a abortar. Y esto lleva a confinar a las mujeres que se someten a ser alquiladas para gestar. En fin, las implicaciones de la fecundación in vitro y de la gestación por subrogación son muchísimas y muchas de ellas son escalofriantes. O sea, el estabular a madres de alquiler para que estar vigiladas, videovigiladas y que no aborten y confinarlas durante la gestación, pues lleva a que esta industria de la reproducción permita que la parte contratante las elija, ¿no? Como si si de ganado se tratara, ¿no? En fin, es un auténtico drama con unas consecuencias muy, muy importantes tanto para la madre que gesta como para el hijo que nace.
Concluimos, por tanto, que tener un hijo no es un derecho.
En absoluto. De nuevo, la vida es un don, los hijos son un don. Como tal hay que acogerlos, como tal hay que amarlos y hay que entenderlos y hay que aceptarlos. No es el hijo ideal sobre el que proyectamos todo lo que nos gustaría haber sido o que nuestro hijo fuera, sino que es él como es, querido por Dios de esta manera aquí y ahora. Y sí, sí, los hijos no son un derecho, no hay el derecho, no hay tal derecho a la maternidad o a la paternidad. La paternidad y la maternidad es una vocación y los hijos son un don y no nos pertenecen.
Aprovechando que le tenemos con nosotros en Radio María, le quería preguntar brevemente sobre la naprotecnología. Una vez hemos hablado en nuestro programa Me Gusta la Vida sobre la napro, pero bueno, si nos puede contar un poquito sobre si esta es una solución verdaderamente ética, ¿no?, a los problemas de fertilidad.
Sí, sin duda, es la solución ética a los problemas de fertilidad. El mensaje para llevarse a casa, como traduciendo literalmente como dicen los anglosajones en esta cuestión de infertilidad, qué es moralmente aceptable y qué no lo es, pues todo lo que es conforme a la ley natural y todo lo que supone una ayuda pero no un reemplazo es éticamente aceptable. Y la naprotecnología es justamente esto. Dicho de una manera evidentemente muy sintética, porque en la naprotecnología, como bien sabrán los oyentes, no hay cursos, la naprotecnología pretende un conocimiento personalizado del ciclo de la mujer y del varón, y los niveles hormonales, también en determinados casos determinado tipo de intervenciones quirúrgicas sobre la mujer o sobre el varón, que van en la dirección de ayudar a procurar la gestación, pero nunca a reemplazar, nunca a sacarlo del contexto del acto conyugal, sino todo lo contrario, a tener un conocimiento más profundo de lo que es la fisiología y la biología de los cónyuges y aprovechar ese conocimiento para buscar los momentos óptimos para llevar a cabo la relación sexual y que de esta manera sea más fácil o probablemente estadísticamente más probable el que la mujer quede embarazada, con unos resultados de éxito muy por encima de los nacimientos por fecundación in vitro, de los que no tenemos que olvidar que la tasa de éxito del embarazo con nacimiento de un hijo vivo está en torno al 24% en el mejor de los casos.
Y sobre este tema y otros temas pues de grandes implicaciones bioéticas que vemos hoy día tras día, ¿que nos puede recomendar, doña Mónica, algún libro interesante que podamos leer?
Bueno, a mi modo de ver, la referencia más completa y mejor, como más profunda, es el manual de Screcia que escribió Elio Screcia, manual de bioética. Nosotros desde la Fundación Leyen hemos sacado y continuamos sacando lo que llamamos unos manuales de bioética, quizás con un nombre un poco pretencioso, que son muy ágiles de lectura, con un código de colores, como muy buscando la inmediatez de la respuesta, sustentada, por supuesto, en una base científica objetiva. Y bueno, de estos pues está el manual de bioética para jóvenes y para no tan jóvenes, pero se dice así para jóvenes por esto, porque está casi como planteado en formato chat, ¿no? Y de ahí surgen los manualitos, ¿no? Uno sobre el embrión, otro sobre la fecundación in vitro, otro sobre la gestación subrogada, otro sobre la eutanasia y vamos sacando. Entonces, bueno, de una forma más fácil, más de leer rápidamente, de obtener preguntas y respuestas, yo recomendaría estos manuales, y luego para un estudio más profundo, el manual de Screcia, sin duda. Y sin duda, si alguien de verdad bueno quiere profundizar en esto a nivel universitario, pues sí, tenemos el máster de bioética que estamos ofreciendo conjuntamente con la Universidad Francisco de Vitoria y que por supuesto pues allí se profundizan todos estos temas y otros muchos que son de indudable actualidad e interés.
Sobre esto quería preguntarle por última vez ya, ¿cuál es la labor de la Fundación Leyen?
Pues la labor de la Fundación Leyen estriba sobre todo en tres pilares: investigar, investigar en bioética e investigar en enfermedades, en discapacidades de origen o de base genética, síndrome de Down y otras, la atención clínica a las personas con síndrome de Down en un concepto holístico en el que intervienen muchos especialistas de distintos ámbitos de la medicina y en, bueno, en un sistema que el mismo profesor Levien estableció y creó escuelas sin él saberlo, en el que las consultas no tienen límite de tiempo, si es necesario estar 3 horas con paciente y su familia se está poniendo de nuevo al paciente en el centro, ¿no? Y la formación a través de, como he mencionado, el máster de bioética, otros cursos monográficos sobre distintas cuestiones, y tanto la investigación como la formación llevan a la publicación de, entre otras, los manuales que he mencionado.
Bueno, pues desde luego animamos a todos nuestros oyentes de Radio María a consultar los libros, los proyectos de formación que tienen, que seguro que son súper interesantes, y a seguir formándonos y aprendiendo del tema, porque es muy importante y requiere de nuestra formación, sin duda.
Sin duda tenemos que formarnos porque es necesario que sepamos defender con argumentación sólida cuestiones que son de altísima trascendencia y que seamos la voz de los que no la tienen. Así es que, sin duda, el formarnos en este tipo de disciplina es un deber. Cada uno en función del tiempo y disponibilidad que tenga, pero no podemos encogernos de hombros, no podemos callar cuando este tipo de debates se ponen sobre la mesa.
Bueno, pues con esta tarea nos quedamos. Muchísimas gracias, doña Mónica López Barahona, presidenta de la Fundación Leyen y directora de la Cátedra Jerome Leyen y miembro de la Academia Pontificia, por haber estado con nosotros, que seguro que nos ha ayudado mucho a nuestros oyentes para descubrir un poquito más de este tema apasionante. Muchas gracias y buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y ahora, si os parece, ya para finalizar este programa sobre los vientres de alquiler y su atentado contra la cultura de la vida, vamos a rezar en estos últimos minutos, haciendo silencio en nuestro interior.
Señor Jesús, un programa más nos ponemos ante tu presencia con la confianza absoluta en que tú nos escuchas y que las oraciones no caen en saco roto. Tú, Señor, eres amor, eres vida, eres nuestra vida. Venimos a ofrecerte estos minutos de programa, el trabajo de los productores y oyentes de Radio María, que toda la familia de la radio de tu madre nos veamos colmados de gracia y bendición. Jesús, los hombres siempre estamos en busca de la verdad, pero a veces hay mentiras que se pintan tan bonitas que nos hacen creer que son buenas y morales, como esta idea de los vientres de alquiler y la maternidad subrogada. Señor Jesús, te pedimos que la sociedad se dé cuenta de que esta no es tu voluntad, que los lazos que una madre crea con el bebé durante el embarazo son muy importantes para la vida del niño, que el don que tú das a la mujer de poder concebir un hijo, colaborando contigo en la creación de la humanidad, no se puede convertir en un negocio posesivo, utilitarista y económico. Te pedimos... esta tarde, Señor, por todos los matrimonios que desean tener hijos, pero por alguna circunstancia no pueden concebirlos. Señor, ayúdales a no caer en el error de ver al hijo como un derecho que adquirir, sino como un regalo, que se recibe sin merecimiento alguno, que recurran a métodos que no degraden ni a la mujer ni al bebé, y no apoyen nunca el mercado de la cultura de la muerte. Señor, tú eres el dueño de la vida, tú nos la regalas. Te pedimos que sepamos apoyar y defender todas las vidas para que ninguna persona se sienta despreciada, sino que cada persona, cada niño, anciano, feto, se encuentre con personas que le amen a su alrededor y que este amor sea el reflejo del amor que tú mismo tienes por cada uno de nosotros. Por último, Señor, te pedimos por aquellos lugares donde se está favoreciendo los vientres de alquiler, por las multinacionales que los subvencionan y promueven, por las mujeres que se ven abocadas a gestar un bebé sabiendo que será para otros, simplemente por el hecho de ser pobre, de encontrarse en situaciones de inferioridad. Señor, que todos deseemos ayudar y poner al servicio de todos los hombres nuestros dones, para que podamos hallar soluciones en favor de la vida y hacer de este mundo un lugar más pacífico y más justo.
Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa sobre el drama de la maternidad subrogada, donde hemos querido profundizar y dar a conocer los verdaderos problemas que derivan de ello, el atentado que supone contra la dignidad de la mujer y del hijo. Queremos dar las gracias a doña Mónica López Barahona, directora de la cátedra Jerome Leyen y presidenta de la misma fundación, así como miembro de la Academia Pontificia, por habernos ayudado a profundizar y esclarecer dudas sobre la maternidad subrogada.
Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es. megustalavida@radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido al programa Me Gusta la Vida, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
Y también les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
Eso es, pues nos despedimos hasta el próximo programa, que será Dios mediante dentro de 15 días, el martes 31 de mayo, festividad de Santa Petronila, en un nuevo programa de Me Gusta la Vida. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
La que más me iba a querer. Desde ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte bien. Te tengo que pedir perdón por autoconvencerme de que solo eras tiempo y no un privilegio. No permitas que mi insensatez deje de abrazar este regalo que me has puesto entre las manos y que nunca he valorado. Y que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir. Que viva la vida y el latido del que no llegó a nacer. Que viva la vida, no conseguirán que paremos de bailar. Que viva la vida y la suerte que tenemos de abrazarte un día más. Que viva la vida.
Han escuchado Me Gusta la Vida con Mercedes Barrio.
Me gusta.